Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con geografía. En los siguientes minutos vamos a hablar de las zonas de vegetación en el mundo y también de problemas medioambientales. Nos acompaña el profesor Antonio Fernández. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Isabel.
Este es el primer programa de este curso y lo primero creo que es dar la bienvenida a todos los alumnos que se han matriculado en esta asignatura de geografía que creo que les va a servir de mucho durante el curso y además les va a entusiasmar.
Eso espero. En primer lugar, dar la enhorabuena a todos nuestros alumnos que han decidido volver a reencontrarse con los libros y haber elegido la UNED como su universidad, que desde hoy pues es ya para siempre quedará el recuerdo de que esta es su universidad. Efectivamente, la geografía, no voy a caer en el error que caemos todos los profesores, de decir que nuestra asignatura es la más bonita, la más importante. Yo sí, voy a caer en el error, puesto que es una asignatura que como mínimo les va a servir para viajar y no trasladarse. Y el simple hecho de ya saber viajar y no ir de una forma analfabeta territorialmente hablando merece la pena.
Pues una vez dicho esto, vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy vamos a desarrollar el punto 3 del tema 4, la biosfera. Concretamente hablaremos de las grandes formaciones vegetales. Es desde luego un tema, es un asunto que tiene una gran repercusión ambiental entre otras muchas cuestiones que podemos tratar. En primer lugar, y para centrar el tema, ¿qué es una formación vegetal?
Sí, una formación vegetal es una agrupación de plantas que presentan unas características biológicas y fisiológicas análogas y que están asociadas por múltiples interrelaciones vitales, de cambio de energía, de cambio de materia, etcétera. Entonces, la formación vegetal, evidentemente, incluye numerosas unidades de vegetación que están determinadas por su aspecto fisionómico, fisiográfico, físico o morfométrico, si lo queremos, apurar. Entonces, estas características morfométricas, pues puede ser un bosque, puede ser una pradera, puede ser un matorral, y que se corresponden respectivamente con el estrato arbóreo, el estrato herbáceo o estrato arbustivo. Entonces, efectivamente, en un bosque tenemos árboles, pero también tenemos matorrales y también tenemos plantas herbáceas. Todo ello configura una formación vegetal. Coexisten diversas, numerosas especies, pero están dando una unidad de interrelación de energía y materia entre todas las especies.
Estas agrupaciones, por lo tanto, están integradas por centenares o por miles de especies de plantas, es decir, de individuos, en algunos casos iguales, en otros similares y en el peor de los casos afines o parecidos. ¿Cuál es la causa natural que determina este agrupamiento de especies pues diferentes en una misma formación vegetal?
Sí, en esto siempre se pone un símil, y tú lo has explicado muy bien, Isabel. Son individuos diferentes, pero que forman parte de una gran familia. Entonces, cada individuo es diferente al otro, pero se necesitan mutuamente, establecen interrelaciones. Eso es la formación vegetal. Y contestando a tu pregunta, ¿qué es lo que determina que todos esos individuos y especies acaben agrupándose y formando una formación vegetal? Es, sin duda alguna, las condiciones climáticas que a escala zonal o planetaria están determinadas fundamentalmente por la latitud. Entonces, en una escala planetaria, si analizásemos territorios de menos extensión, aparte de este factor planetario, tendríamos otros factores ya topográficos, altimétricos, de exposición solar, pero solamente nos vamos a quedar en un primer nivel de análisis a una escala planetaria muy amplia, y es lo que se centra el punto 3 del tema 4.
Pues para nuestros alumnos mucho mejor, ¿no? Porque el nivel de análisis es el planetario y no se entra con detalle regional.
Efectivamente, se trata de estudiar las grandes formaciones, de tener una visión somera de la realidad vegetal del planeta, y no entramos en pequeños detalles que espero que a nuestros alumnos este tema les guste y ya tendrán ocasión de estudiarlo en primero de carrera, si así lo deciden.
Antes hablabas de la relación latitud, clima y vegetación. Entiendo que es importante tener estudiado la zonificación climática del planeta, que sería el punto 3 del tema 2.
Sí, porque se trata de entender primeramente el funcionamiento climático terrestre y luego relacionar esos climas con las formaciones vegetales que en última instancia son el reflejo de dichas condiciones climáticas. Hay una correlación muy intensa entre termopluviometría, es decir, temperatura y precipitaciones, y formaciones vegetales. El resultado final es lo que denominamos dominios bioclimáticos, donde se habla de bio, vegetación y climas.
No obstante, como estamos en noviembre, hay algunos alumnos que a lo mejor todavía estamos hablando de latitud, estamos hablando de clima, estamos hablando ya de términos geográficos. Simplemente decir, hacer un apunte antes de continuar, bueno, que todo esto también lo van a ir viendo a lo largo del curso.
Sí, por supuesto. Este programa está pensado para explicar este punto del tema 4, pero previamente, antes de llegar a este capítulo, a este tema, habrán estudiado estos términos de latitud, pluviometría, temperatura, insolación. Y entonces el programa está secuenciado de una manera pedagógica, creo, o esperemos, o así lo hemos intentado, y de una manera lógica, de tal manera que si el alumno estudia el tema 2 y le quedan claros esos conceptos, luego al estudiar el tema 4 los tendrá que repasar, los recordará y los aplicará. Y la alegría de ver cómo poco a poco va conociendo términos, conceptos que van engranados y que se van aplicando uno tras otro para tener al final del cuatrimestre un conocimiento integral del medio físico.
Pues volviendo al tema que nos ocupa el alumno, aquí solo tiene que relacionar los climas ecuatoriales y tropicales con sus respectivas formaciones vegetales.
Bueno, efectivamente son climas ecuatoriales y tropicales en algún caso, en otro caso son los climas templados, los climas fríos, etcétera. La pregunta que tú haces está concentrado solamente en los ecuatoriales y tropicales, y efectivamente a esos climas ecuatoriales y tropicales pues les corresponde unas formaciones que es el bosque ecuatorial, el bosque tropical y la sabana. En esto cabe recordar, y todos los alumnos habrán visto alguna película ambientada en África, y qué diferentes son las selvas por donde Tarzán iba en las lianas saltando de árbol en árbol, o aquella maravillosa sabana dorada de Memorias de África y Meryl Streep, por allí, ¿no?, moviéndose en coche. Entonces, esos paisajes africanos, esos paisajes vegetales que yo creo que prácticamente todo el mundo lo habrá visto en alguna ocasión en el cine, obedecen a unas condiciones climáticas de o bien un clima ecuatorial o bien un clima tropical húmedo, clima tropical seco, etcétera. Pero estos climas previamente, como decíamos antes, lo habrán estudiado en el capítulo anterior. Entonces se trata de ir ensamblando ideas.
Sí, que no se preocupen si todavía, por supuesto, no lo han tocado. Hemos querido tocar este tema ahora, pero ahí lo tienen, no solamente en este programa, sino también, por supuesto, en Telunet para volverlo a repasar cuando llegue su momento.
Y, por supuesto, hay una colección de programas radiofónicos de otros años donde hemos tocado los temas de clima. Es decir, que el alumno puede ir ya, creo que tenemos una amplia fonoteca donde puede ir escogiendo los programas en función de los capítulos o de los temas que vaya estudiando.
Y hasta ahora solo hemos hablado de causas naturales, fundamentalmente climáticas, pero todo el mundo sabe, está por supuesto pues en periódicos, en documentales televisivos, incluso como hemos hablado antes y hemos referido al cine, que el hombre desde luego interviene y modifica y cambia todo lo que son formaciones naturales.
Sí, por supuesto. En última instancia, apenas hay en el planeta formaciones vegetales que no hayan estado intervenidas por el hombre. En la unidad didáctica nos centramos mucho solo en el aspecto potencial teórico de la vegetación natural. Apenas se tocan aspectos antrópicos, pero era este programa justamente para ampliar lo que no está escrito y tener una visión más global. Efectivamente, el hombre, desde que empezó a echar a andar en el neolítico, en la revolución neolítica, ha intervenido en la vegetación, ha deforestado, ha replantado, ha pasado especies de un continente a otro. Es decir, la vegetación ha estado intervenida antrópicamente de una forma muy, muy intensa. Un ejemplo es el árbol de la hebea. La hebea es el árbol del caucho, y originario del sudeste asiático, de las islas de Java y Sumatra, y como aquello era una colonia holandesa, pues se cogió la semilla y se trasplantó a Brasil. Como las condiciones climáticas eran similares, climas ecuatoriales, pues la hebea cuyo origen estaba en el sudeste asiático, de repente aparece de una forma antrópica en Brasil. La hebea es el árbol de donde se sacaba el látex y se utilizaba para el caucho natural, y era la forma de fabricar los neumáticos a principios del siglo XX, etcétera. Un ejemplo de los muchísimos que hay de cómo una especie vegetal es trasplantada continentes.
Continentes y con la repercusión que esto puede tener. Y todos hemos oído hablar, pues por ejemplo, de la deforestación del Amazonas. Supongo que esto precisamente es una forma de intervención antrópica negativa.
Completamente negativa, porque evidentemente en el momento en que estamos deforestando, lo que estamos haciendo es matar vegetación. Y en el caso del Amazonas es uno de los más llamativos, porque hace años Sting, el fabuloso cantante de Police en los años 80, y que ahora creo que canta en solitario, en cualquier caso un fabuloso cantante, pues tomó el Amazonas como una partida personal, ¿no? de implicación personal, y la deforestación del Amazonas es la de las más famosas. Por desgracia, no solamente es el Amazonas, son las selvas de Borneo, son las selvas de Java Sumatra, de Guinea Papúa, es la taiga siberiana. Es decir, son muchos los bosques afectados por procesos de deforestación igual de intensos o más que la cuenca del Amazonas. No obstante, para hacernos una idea de la cuenca del Amazonas, en los últimos 15 años ha desaparecido una superficie forestal similar a la superficie de Francia, es decir, casi 600.000 kilómetros cuadrados. Ese bosque desaparece. Es decir, ese bosque ya no vuelve a nacer como tal bosque, sino un bosque secundario.
Para mí, además, supongo que cuando los alumnos lean, les toque este tema en la unidad didáctica, pues el problema de la deforestación no es un problema actual, es un problema histórico. Quiero decir, muchas veces nos echamos la culpa de todo, sobre todo estas últimas generaciones. Sin embargo, es un problema histórico, podemos decir.
Histórico, lo apuntaba antes, desde la revolución neolítica la intervención humana ha supuesto una intervención en la vegetación. ¿Por qué? Porque desde siempre el hombre ha necesitado vivienda, ha necesitado vestido, ha necesitado tener cultivos, pastos, etcétera. Y todo eso salía de la vegetación. La vivienda, la madera de la vegetación, fibras naturales para uso textil, había que deforestar para tener pastos para el ganado, había que deforestar para tener tierras de cultivo, y eso se ha hecho, vuelvo a repetir, desde la revolución neolítica. Enlazo con lo que hablaba antes del Amazonas. La razón de la deforestación del Amazonas, que además tiene implicaciones climáticas importantísimas, es conseguir pastos para un ganado extensivo y conseguir la carne más barata del planeta, que luego se va a consumir muchas veces en restaurantes de comida rápida o presuntos restaurantes de comida rápida, permítaseme la ironía. Entonces, esa necesidad siempre ha existido. Y ha sido así que son muchísimos los testigos geomorfológicos que, con el equipo de investigación que colaboro, o que trabajamos, dirigido por el profesor González Martín de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Edad del Bronce tenemos muchísimos testigos geomorfológicos que la deforestación de aquellos hombres del bronce con utillajes rudimentarios ya provocaban incendios forestales, y eso ha quedado grabado en los litotipos, ha quedado grabado en los cortes geomorfológicos. En la etapa árabe, cuando los musulmanes atraviesan el estrecho y llegan a España, ¿cómo estaría Castilla-La Mancha actual cuando ellos la llamaron Al-Manshah, que en árabe viene a significar estepa? Si los magrebíes veían en la actual Castilla-La Mancha un paisaje que les recordaba sus estepas, evidentemente quiere decir que eso ya estaba deforestado. Y Felipe II, hay un texto en una de las páginas del libro, porque este año hay una nueva edición, posiblemente haya cambiado la página, que me lo vas a permitir que lo lea, Isabel, que dice lo siguiente: una cosa deseo se acaba de tratar, y es lo que toca a la conservación de los montes y al aumento de ellos, que es mucho menester y creo andan muy al cabo. Temo que los que viniesen después que nosotros han de tener mucha queja de que les dejemos los bosques y sus riquezas consumidos, y plega a Dios que no lo veamos en nuestros días. Esta declaración ecológica yo creo que la firmaría hoy en día cualquier político, cualquier ciudadano, y era Felipe II, 1578. Y entonces, a partir de ahí, se dictaron una serie de ordenanzas reales que eran política ambiental. Era una política medioambiental como la que se está aplicando hoy, o se ha aplicado en el pasado, de reforestación, de cuidado con los bosques, porque ya ese problema existía. Entonces ahí está la situación.
Es curiosísimo, porque verdaderamente podíamos traspasarlo del todo a nuestros tiempos. Quizás sea ahora lo que ocurre, que consumimos muchísimo más y necesitamos más de todo.
Evidentemente. El consumo es mayor, y por lo tanto la producción de fibras textiles, afortunadamente, hace que no necesitemos tantas fibras naturales. Es decir, habría que tener una superficie equivalente a Bélgica de pasto para alimentar a 6 millones de ovejas, y con esos 6 millones de ovejas no se cubriría ni el 20% del consumo de fibras textiles que hacemos en la actualidad. Es decir, cada vez somos más y consumimos más, y evidentemente el impacto sobre la vegetación es mayor del que siempre ha existido, pero eso no quiere decir que no en su momento no existiese. Hasta tal punto que los poetas, que yo siempre digo que cuando el poeta habla, los científicos tienen que callar, Machado, en un poema de Campos de Castilla, decía: el hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Mejor que Machado nadie lo va a decir, y además luego el poema sigue y habla de las consecuencias de esa deforestación.
Podemos hablar un poco, y en estos últimos minutos, precisamente de eso, de esto que apuntaba Machado, y es de las consecuencias, porque todos estos problemas medioambientales que causa la deforestación, por ejemplo, ¿qué es lo que puede causarnos a corto o a largo o a medio plazo?
Pues no solamente la pérdida de una biodiversidad, estamos matando vida. De tal forma que siempre se ha dicho que la desaparición de especies en el Amazonas, a lo mejor estamos matando especies que nos podían dar la clave para luchar contra enfermedades actuales, por ejemplo. No solamente, vuelvo a repetir, matamos vida, matamos biodiversidad, es que estamos transformando también el clima a escala regional. El Amazonas, la gran importancia que tiene es que es un gran vertedero, valga la expresión, de vapor de agua hacia la atmósfera. Y ese vapor de agua hacia la atmósfera es lo que provoca a su vez las lluvias ecuatoriales en la cuenca del Amazonas, y ese circuito vertical del agua a su vez retroalimenta el crecimiento de la vegetación, que a su vez da evapotranspiración y crea un circuito vertical del agua. Si nosotros talamos o hacemos desaparecer la masa forestal del Amazonas, pues efectivamente aparece lo que ya se está constatando en el Amazonas, que son épocas de sequía. Sequía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un área muy continentalizada, a miles de kilómetros del Atlántico, de masas de aire húmedas que llegan muy extenuadas, y que, sin embargo, si hoy hay lluvias en el Amazonas, fundamentalmente es por ese circuito vertical del agua. Si nosotros talamos la vegetación, estamos quitando el elemento de evapotranspiración. Ese es otro de los elementos. Más, hacemos desaparecer el suelo. Un suelo tarda de 1.000 a 2.000 años en formarse. La exfoliación otoñal, esta caída melancólica de ahora del otoño de las hojas, lo que está haciendo es basificar, aportar nutrientes al suelo. El suelo sostiene a la planta, pero la planta también alimenta al suelo. En el momento en que desaparece la planta, ya estamos alterando ese frágil equilibrio. Y muchísimas más que quizás será momento de cortar para no deprimir. Se trata de aprender para no hacerlo.
Lo que ocurre es efectivamente que cada uno, dentro de su propio ámbito, dentro de su propia región, siempre podemos aportar poco, pero siempre podemos aportar algo, porque por lo menos concienciarnos, sí, de lo que está ocurriendo.
Por lo menos saberlo, es decir, ser conscientes, y por eso decía que esta asignatura tiene una parte muy atractiva y es muy útil, porque es tener conocimientos del funcionamiento natural y por lo menos sabemos qué es lo que se está haciendo mal. Y es el primer paso para intentar corregir, igual que también es el primer paso de para querer algo hay que conocerlo. Pues en el momento en que se conoce un poco más el funcionamiento del sistema natural, yo creo que inconscientemente estamos queriendo ese sistema natural.
Y también ocurre que estamos hablando, por ejemplo, del Amazonas, simplemente como ejemplo, ejemplo enorme, y muchas veces pensamos, igual que nos pasa en otros campos, en economía o en cualquier otro, o en cualquier ámbito social, pues que aquello está muy lejos, que el Amazonas prácticamente no nos va a tocar, nosotros estamos en España y esto está muy lejos. Sin embargo, todo tiene una relación, todo nos afecta y también nos afecta lo que hacemos aquí.
Completamente.
Aunque sea a pequeña escala.
Completamente. Estamos hablando de la deforestación del Amazonas, pero podríamos hablar de la introducción de especies alóctonas en España, de la desaparición de masa forestal en España, que curiosamente da un canto al optimismo. La superficie arbolada en España ha crecido en los últimos 20 años. Porque las corrientes migratorias de los años 60 supuso una menor presión en los ambientes de montaña, y por lo tanto hay áreas en España, sobre todo regiones de montaña, donde el bosque autóctono pues se está autorregenerando. Llama la atención, por ejemplo, que la introducción de la bombona de butano en el mundo rural español fue una defensa de los bosques.
¿En qué sentido o de qué manera?
Pues que en los años 50, años 60, una familia consumía en torno a 11 kilos y medio, entre 11 kilos y medio, 15 kilos de leña diaria de combustible para enjabelgar las casas, de combustible, de calefacción, etcétera. Y entonces, en el momento en que esa fuente de energía, porque hasta la aparición de los combustibles fósiles, la leña, el carbón, perdón, la leña, la vegetación era la fuente de energía, pues cuando se introdujo el butano, sustituye como fuente de energía a la madera. Y entonces eso supuso ya una menor presión sobre el bosque.
Esto es curioso también porque algo que nos parece casi tan bucólico como es una chimenea, por ejemplo, y tan romántico, sin embargo, este consumo de madera de alguna manera perjudica.
Evidentemente, pero bueno, el problema no es una chimenea aislada que tiene ese toque de romanticismo, que también es útil y necesario para un buen funcionamiento de una sociedad, de cualquier sociedad, pero el problema es cuando son miles o decenas de miles de chimeneas, como era en el mundo rural español de los años 40, años 50 o 60, ¿no? Vale.
¿Qué es, por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta, y ya prácticamente para acabar, cuáles son las ideas principales que de este tema debemos sacar y, sobre todo, también de cara a todos nuestros oyentes, no solamente nuestros alumnos, en qué nos tenemos que concienciar?
Nos tenemos que concienciar en que la explotación maderera es necesaria porque basamos gran parte del desarrollo en esa explotación, pero hay formas de explotar. Entonces, actualmente existen certificados internacionales donde se certifica que esa madera ha sido explotada sosteniblemente, es decir, que por cada árbol que se ha talado, se asegura que hay una replantación de tres árboles más. Evidentemente, no los tres saldrán, no los tres prenden, pero eso asegura una sustitución del árbol talado. También, evidentemente, de tipología de maderas y, sobre todo, de modos de explotación. No es lo mismo la entresaca, es decir, ir a individuos dentro de un bosque, que la acción de matarrasa, que consiste en arrasar completamente. Hay que consumir madera porque el ser humano de siempre ha necesitado ese elemento natural, pero hay que consumirlo, digamos, de una forma sostenible. Y eso sí es posible.
Pues así acabamos nuestro programa, también con un canto a la esperanza y a que tenemos que saber lo que nos traemos entre manos. Muchísimas gracias.
A ti, Isabel. Buenos días.